Le saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo está usted, mi hermana, mi hermano? Qué hermoso poder juntarnos para meditar, para reflexionar en la palabra del Señor. Estamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 15. Le invito a que vayamos juntos a la palabra del Señor para que podamos caminar en ella, en esta hermosa palabra que nos enseña tanto, que nos guía. Libro de Proverbios, tanta sabiduría, y justamente es algo que necesitamos diariamente. Leamos entonces la palabra del Señor, Proverbios capítulo 15, versos 8 al 12. Dice de la siguiente manera: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Leeré la versión NTV de esta palabra, Proverbios 15, del 8 al 12. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. El Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. La reflexión del día de hoy se llama el sacrificio de los impíos. El sacrificio de los impíos. Interesante nombre que les he dado justamente por el verso 8, el verso que comienza esta reflexión, Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Y comenzamos esta reflexión hablando de la importancia de la comunión, de la búsqueda de la comunión con Dios. ¿Para qué existían los sacrificios en la antigüedad? Sino para poder tener una comunicación con Dios al estar lejos de la presencia del Señor. Se recuerda cuando Adán y Eva, debido a su pecado, su rebeldía, son expulsados del jardín del Edén, ¿se recuerda? El ser expulsados, en el fondo, no es solamente de un lugar físico. Lo que representa es que ya no hay una comunión íntima, personal, con Dios. Adán y Eva conversaban de tú a tú. Caminaban por el huerto del Edén al atardecer y Dios les acompañaba y conversaban con una intimidad, con una relación, una comunión gloriosa, preciosa. Pero cuando es hallado pecado en Adán y Eva, son expulsados tanto que no pueden regresar. Hay una espada de querubines que les impide el paso. Tienen que salir. Y a contar de ese momento, pierden la comunión con Dios. Ya no pueden conversar con Dios con la libertad con que tenían. No tenemos todos los antecedentes, hay cosas que están ocultas, pero sí hay cosas que son pistas teológicas. Por ejemplo, aparece de un momento a otro cuando Caín y Abel desean presentar ofrendas, sacrificios al Señor. La pregunta es, ¿quién les enseñó a Caín y Abel a presentar ofrendas al Señor? ¿Quién le enseñó a Abel a buscar el cordero más hermoso y sacrificarlo para Dios? ¿Quién le enseñó a Caín buscar de sus sembrados, de su cosecha, traer ofrendas al Señor? Bueno, una gran probabilidad es que fueron sus padres, que de seguro les explicaron lo que había sucedido, que habían sido expulsados y que antes podían conversar con Dios y ahora no pueden y deben hacerlo a través de ofrendas que agraden a Dios. Y aunque todavía es temprano, en el sentido de la Biblia, no están todavía formalizados estos sacrificios, vendrá después en el libro, ¿no es cierto?, de Éxodo en adelante, cuando el Señor le enseñará que deben presentar sacrificios de forma ordenada. Hay todo un orden para presentar sacrificios al Señor. Esto nos habla de que los sacrificios, las ofrendas, eran muy valiosas en la antigüedad para agradar a Dios. Y de hecho encontramos el maravilloso caso de Abel, que aunque muere por la envidia de su hermano, lo que él lleva es lo mejor, y su sacrificio se eleva al cielo como una ofrenda de un justo. Esto ya nos habla de la importancia de que Dios no acepta cualquier sacrificio ni cualquier ofrenda. O si no, pregúntele a Caín, que él hizo lo mismo, pero no llevó lo mejor de su cosecha. Simplemente cumplió por cumplir y lo presenta delante del Señor, lo quema y no pasa nada. Él se da cuenta de que la ofrenda de su hermano, el sacrificio de su hermano, era superior, y entra la envidia. Así que de ahí en adelante vamos a encontrar muchas pistas y muchos versículos que hablan acerca de ofrendas gratas y ofrendas no gratas. De hecho, termina el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, y ahí el profeta, boca del Señor, habla de que los sacerdotes llevan lo peor de los corderos enfermos, ciegos, cojos, y los presentan delante de Dios. Cumplen el rito de llevar sus ofrendas, sus sacrificios, pero ante el Señor son detestables. Como también lo va a expresar el Señor en otra palabra que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La reflexión de hoy se llama el sacrificio de los impíos. Versión 60 dice: impíos. ¿Qué es un impío? Es todo lo contrario del pío. ¿Qué significa pío? Significa santo. Por lo tanto, el impío es todo lo contrario a la santidad. Es un perverso. Es una persona que sabe, es consciente de su pecado y vive en esa condición. El impío no está pecando por casualidad. El impío no está pecando porque no se dio cuenta. No, él sabe perfectamente. El impío ha escogido el camino de la no santidad, de no buscar al Señor, de darle al Señor cualquier cosa, no darle lo mejor. Ese es básicamente el pensamiento del impío. Por lo tanto, el impío es responsable. El impío sabe lo que está haciendo. Obviamente que se va a tratar de justificar de mil maneras, pero en el fondo de su corazón sabe que está en pecado. Ante los ojos va a poder zafar, decir: no, la verdad que no voy a la iglesia por esta razón, por esta otra. La verdad es que no oro, la verdad que no ofrendo, la verdad que no diezmo. Y buscará mil cosas para las cuales excusarse. Pero al final él mismo sabe que esas excusas son baratas. Se escuda para otros, pero en el fondo sabe que está en falta delante de Dios. Y por eso que el Señor, conociendo que el impío es, parte diciendo en el verso 8 de Proverbios 15, que el sacrificio de tales personas, el sacrificio de los que han escogido edad de la no santidad, de la no consagración, del pecado, ese sacrificio al estilo del sacrificio de Caín es abominación. Abominación significa algo detestable, algo que no soporta, que le causa desagrado al Señor, que le causa náuseas, es abominación al Señor el intento de presentar algo al Señor que el impío sabe que es de inferior calidad. Como Jesús va a revelar la intención de los ricos que ofrendaban ahí en el templo ante los ojos de los discípulos, ellos veían grandes sumas, grandes cantidades, muchas monedas que caían en el altar, en el ofrendero, pero el Señor dijo, ellos están dando de lo que les sobra. Ante los ojos de los demás, quizás pareciera una gran ofrenda. Ante los ojos de los demás, pareciera un gran sacrificio. Ante los ojos de los demás, parece un gran compromiso, una gran generosidad. El problema es que nosotros solamente vemos, como dice la Escritura en el libro de Samuel respecto a David, el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero el Señor mira el corazón, refiriéndose que se presentaba a los hermanos de Israel, de los hermanos de David, y ninguno era considerado apto hasta que viene David. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Cuántas veces hemos juzgado y hemos juzgado mal? A tal hermano, hermana, pastor, nos hemos equivocado. Por eso el juzgar es complicado, porque puede que estemos acertados o puede que, de hecho, no conocemos el interior. Nosotros conocemos lo externo. Podemos juzgar los hechos, pero no podemos juzgar ni ver la intención del corazón. Así que este versículo ya en sí es muy completo, hablando de que el sacrificio de los pecadores, de los impíos, y está, cuando habla de el sacrificio de los impíos, está hablando de su propio pueblo. Está hablando de aquellos que se dicen pueblo de Dios, pero que presentan al Señor cualquier cosa y el Señor no lo recibe, no lo acepta. Más la oración después, que habla del sacrificio de los impíos, que es abominación ante Dios. Después dice, en comparación, pero la oración de los rectos es su gozo. El Señor se deleita, es su gozo, hermosa palabra. La versión NTV dice, se deleita con las oraciones de los íntegros. Amados, el Señor conoce cuando das, cómo das, cuándo oras, cómo oras, cuándo sirves. ¿Y cómo sirves? ¿Qué está ocurriendo en lo profundo de tu corazón? Quizás alguien te ha tachado de mil maneras. Que no te preocupe lo que digan los demás. ¿Qué le parece si hoy día nos preocupamos de manera personal de presentar al Señor nuestro mejor sacrificio y nuestra mejor oración? Cuando habla de sacrificio, obviamente que es una metáfora. Ya no hay sacrificios de animales como era en el pasado. ¿Por qué? Porque el Señor, al entregar su vida, como Juan lo diría, Juan el Bautista me refiero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el máximo Cordero. Es el sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificios de animales. Lo que podemos sacrificar, según el libro de Hebreos, es sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, que podamos servir al Señor con integridad, que podamos orar y servir con lo mejor de nuestras vidas, con rectitud de vida, de corazón. Y el Señor se goza. Cada vez que ofrendamos, cada vez que diezmamos, cada vez que servimos, cada vez que asistimos a la iglesia, el Señor conoce perfectamente qué es lo que pasa en nuestro interior. Por eso usted y yo no andemos livianamente juzgando, sino que pidamos al Señor que aquellos que están alejados puedan regresar, que aquellos que se ven desanimados les podamos alentar más que condenar, ¿no es cierto? Pero estamos en Proverbios capítulo 15, versos 8, ahora seguimos en el verso 9. Abominaciones al Señor el camino del impío, que va de la mano con el verso 8. El Señor no solamente ve el sacrificio, no solamente ve la ofrenda, no solamente ve el servicio que se presta, sino que el Señor conoce el camino. Camino significa la vida. La vida toda. Cuando vamos al templo, vamos por un par de horas, es algo breve en comparación a toda la semana. Pero nuestra vida revela si somos realmente consagrados al Señor, nuestra vida entera. Y el Señor no solamente ve el momento que vamos al templo, sino que conoce nuestro camino, y Él es abominación el camino de aquellos que han escogido una vida liviana, una vida de pecado, una doble vida, una vida que de iglesia que aparenta consagración y la vida real, pecaminosa, oculta, esa doble vida. El Señor, para el Señor es abominación esa vida del impío, pero más Él ama al que sigue justicia. Él ama a quienes siguen la justicia. Y la mayor justicia es la de Cristo, la cual nos ha justificado. Vivamos como justificados, agradándole en todo al Señor. Él ama a su pueblo que se consagra continuamente. No perfectos, no somos perfectos. Pero Él conoce nuestro caminar diario, si estamos en búsqueda de Él o nos estamos alejando. Verso 10, la reconvención es molesta al que deja el camino. Esta palabra, si alguien está alejado, probablemente no la quiera escuchar. Y si está escuchando, va a cambiar la radio, va a buscarle. Es molesto cuando siente que les están llamando la atención. No quiere oír. Ya salieron con esta cosa, ya no. Y se sienten incómodos. Dice la palabra que la reconvención, cuando se llama a terreno, cuando hay una llamada para poder cambiar, es molesta al que deja el camino. No quiere nada. El que abandona el camino será severamente disciplinado, dice la versión NTV. La reconvención, la llamada, el tirón de orejas. El Señor está llamando hoy día a quienes están viviendo una vida de pecado, una vida que se han alejado del Señor. Está llamando para que se acerquen a Él. Esa es la idea de ser reconvenidos, de ser llamados a terreno. El verso 11, la 60, versión 60, dice: el Seol y el Abadón están delante del Señor. La NTV nos aclara a qué se refiere con Seol y Abadón. El Seol representa el lugar de los muertos, es decir, la muerte. Y el Abadón significa la destrucción. Si el Seol y el Abadón están delante del Señor, es decir, el Señor tiene el control de la muerte y la destrucción. Y no hay nada oculto. De hecho, Cristo venció la muerte. Por lo tanto, podemos tener absoluta victoria de saber que nuestra vida está en las manos de Dios. Y como dice Pablo, y si vivimos, para Él vivimos, y si nos toca morir, no importa, para Él igualmente morimos, sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor. Amados, si el Señor tiene en control la muerte y la destrucción, el Seol y el Abadón están debajo de su soberanía, amados, el corazón del ser humano lo conoce al revés y al derecho. No podemos ocultar nada, aunque no le contemos a nadie. El Señor conoce los pensamientos. ¿Se acuerda de Jesús cuando hablaban a espaldas de Él, cuando cuchicheaban o cavilaban en sus mentes? El Señor conocía sus pensamientos. El Señor sabe exactamente lo que pasa en nuestro interior. Y terminamos con el verso 12 diciendo: el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. Amados, partamos por la regla general. Todos los que estamos en este momento en sintonía, partiendo por quien está hablando, necesitamos una llamada, una reprensión con amor. Todos necesitamos corrección. No lo estamos haciendo como deberíamos. De seguro, incluso aquellos que se están esforzando en vivir una vida santa saben que todavía tienen áreas que corregir. Así que esta palabra, primeramente, es para todos. Tengamos un espíritu enseñable. Recibamos la palabra suave y la palabra dura también. Pero los escarnecedores, los burlones, los que han tomado la decisión de no respetar, de no tener temor de Dios, detestan, rechazan la reprensión. no desean ser llamados a terreno, ni se junta con los sabios. Por eso se alejan de los sabios. Los sabios aquí representan a hombres y mujeres imperfectos, pero que están en el camino de la santificación. Amados, es verdad, podemos juntarnos con todo tipo de personas. El tema es que no nos convirtamos nosotros a ellos, que no nos influencien el mundo a nosotros, sino que nosotros mantengamos nuestra integridad. Y si en el trabajo todos son impíos, si nadie conoce al Señor, sé luz en ese lugar. Si todos son cristianos, bueno, seamos entonces verdaderos cristianos y no cristianos solamente de nombre, sino en verdad. Amados, necesitamos ser corregidos. Juntémonos con sabios. Sabios, usted sabe, si ha leído el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quizás es muy grande la palabra sabios para indicarnos a nosotros mismos, pero al menos que podamos ser temerosos de Dios. Cuando somos temerosos de Dios, empezamos a tomar decisiones sabias a causa de su presencia en nosotros. Resumen de la reflexión. Solo el Señor conoce la calidad de tu vida, de tu servicio, de tu ofrenda, de tu compromiso con el Señor. Solo Él sabe si lo que estamos presentándole es aceptable o ante Él es abominación. Por otra parte, como no sabemos, no andemos juzgando ni condenando a los demás. Hoy día el Señor nos está hablando a cada corazón a que presentemos al Señor al estilo de Abel, lo mejor de nuestro ganado, nuestra mejor ofrenda, nuestro mejor sacrificio de alabanza, nuestra vida consagrada al Señor, lo mejor que podamos, porque no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para el Señor.